Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por oírnos este martes 20 de octubre del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Aunque no estén hoy ni Messi ni Negredo, aunque mañana no estén Bale o Vieto, los partidos de nuestros equipos en la Champions van a ser lo más importante de este arranque de semana en el mundo del deporte. Hoy bate Borisov Barcelona, con el césped bastante chungo en Bielorrusia, y Valencia Gante, con la gente más hablando de la ausencia de Negredo que de otra cosa. Para mañana, en el Paris Saint Germain Real Madrid, no busquéis a Bale, que ha caído lesionado tras tanto partido de selección. Eso sí, Benítez puede que recupere a Sergio Ramos y a Modric para el once titular. Y el Sevilla acaba de llegar a Inglaterra, donde Emery podrá contar con Llorente para jugar ante el City mañana, en donde no estará Agüero, que tiene para un mes de baja. Cinco partidos grandes con los que nos metemos ya. Vamos, me pongo a desmenuzarlos bien en cuanto os cuente el resto de las noticias del día, que pasan, por ejemplo, por los candidatos al Balón de Oro hechos públicos hoy. Cristiano y Messi, lógicamente, están. Son 6 del FC Barcelona y 5 del Real Madrid. 5 candidatos tiene el Bayern también, y solo figura Iniesta como español. Eso sí, en los técnicos vamos más sobrados, candidatos Luis Enrique, Emery y Guardiola, a los que hay que sumar el Cholo y Ancelotti de nuestro fútbol y alrededores. Hablando de técnicos, anoche cayó el primero de primera en Las Palmas, tras el 4-0 en Getafe. Cayó Paco Herrera, que ha explicado a las claras cómo han sido sus últimas horas en el club insular esta mañana.
Recibo una llamada de la dirección deportiva que me dice que han tomado una decisión, que van a hablar con el presidente para hacerles ver que, o hacerle ver que es conveniente mi destitución. El presidente me dice que se va a hacer lo que yo quiera hacer. Yo me iba a ver en el ojo del huracán. Cada semana para mí iba a ser un examen. Y creo que él, que es el que tiene la última palabra, debe obrar en consecuencia, porque si no, el único que iba a pagar era la Unión Deportiva Las Palmas.
Por Herrera llega Quique Setién, que será presentado esta misma tarde. Esta tarde supongo que el Cholo, por ejemplo, valorará las sanciones de la UEFA al Atleti, que se hicieron públicas en la jornada de ayer. Se hicieron oficiales 11.000 euros al Atlético de Madrid por bloqueo de escaleras en el partido ante el Benfica, y al club portugués 20.000 por el lanzamiento de bengalas. Es flipante. La valoración es que lanzar una bengala sale barato al lado de ponerse en las escaleras. Pero, por ejemplo, para el presidente del Atlético de Madrid, ¿no le parece mal la sanción de la UEFA?
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid se portó perfectamente tanto dentro como fuera del campo, y yo creo que si a nosotros nos hubiese caído una sanción por lo que se ha sancionado al Benfica, hubiera sido una injusticia. Yo creo que la UEFA ha actuado bien, porque no es normal de que un equipo que viene con sus seguidores a un campo arma una bronca o arma un follón, que sea el equipo que recibe a esos señores los que realmente tengan que pagar.
Yo creo que la UEFA ha actuado bien, dice Cerezo. Pues con todos los respetos, a mí me parece que la UEFA ha actuado mal. Es una pasada de multa para el Atlético de Madrid y muy corta para el Benfica, según mi opinión. Pero bueno, cada cual que valore como crea. Eso sí, lo que no es una creencia sino una realidad es que Ángel María Villar sigue acumulando cargos. El último, esta mañana, ha sido nombrado presidente del Comité Organizador del Mundial de Rusia 2018, ante la ausencia de tantos corruptos. En la UEFA trata de mover el banco, por decirlo de alguna manera. Eso sí, como cobre dietas por cada cargo, no va a haber bancos suficientes para ingresar nóminas. En fin, más allá de los cargos de Villar, la FIFA, por cierto, ratifica que Platini no puede presentarse como candidato a la presidencia mientras esté suspendido. Es decir, los líos entre FIFA, UEFA y corrupción. Y fuera del fútbol, se ha presentado el Tour del año que viene, con un poco menos de montaña y más contrarreloj. Tenemos dos partidos de Eurocup de básquet, y uno es un duelo español entre el Valencia y el CAI Zaragoza. Y tenemos una despedida de una mujer que estaba destinada a ser medalla olímpica el año que viene. La taekwondista Brigitte Jagüe, que en los últimos meses ha vivido una mujer un calvario.
Que ha llegado el fin de una gran etapa. Por una parte, hoy es un día triste, pero a la vez es alegre, porque a partir de hoy empieza para mí una nueva vida. Ha sido una decisión difícil de tomar. Hasta hace unos meses, el taekwondo me daba esa felicidad. Llevo buscando esa sonrisa desde hace unos meses. Esa luz que me hacía disfrutar en cada campeonato, no soy capaz de encontrarla. Y cada vez que salgo a la pista, la busco desesperadamente sin encontrarla. Mi pregunta desde hace unos meses es, ¿De verdad quieres seguir luchando?
Yo ya he dicho que ya no merecía la pena. Una plata olímpica, 3 mundiales, 4 europeos. Todo habla muy a las claras de la importancia de esa mujer que deja el taekwondo. Desde aquí todo el reconocimiento para una de las grandes de los últimos años en nuestro deporte. Deporte que seguimos contando ya aquí en Ser Deportivo. Son las 3 y 10, vamos al lío ya.
Y nos dieron las
Puro Sabina. Todos sus discos de estudio y directo en solitario, ahora en una espléndida caja.
En el bulevar de los sueños rotos.
35 años de carrera en 16 discos fundamentales. Puro Sabina, ya a la venta. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser.
Sintonía Champions, porque entre hoy y mañana nos toca vivir una de esas jornadas chulas de fútbol. 2 partidos con equipos españoles hoy, 3 mañana. Poneos cómodos, que esto más que ser deportivo va a parecer ser viajeros. Lo primero de todo, nos vamos a ir a Bielorrusia. Allí el Bate Borisov se mide al Fútbol Club Barcelona. Hola Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Desde Minsk, donde está el Barça instalado, tiene el cuartel general aquí, a unos 80 kilómetros de Borisov. Va a irse a Borisov simplemente a jugar el partido, un trayecto de una hora en autocar. Y un equipo partido que se espera, pues como decía Luis Enrique, que no espera facilidades, pese a que sobre el papel el Bate Borisov es un equipo a priori inferior, bastante inferior al Barça. Al único jugador que conocemos más o menos del Bate, que es Alexander Leb, ex jugador del Barça y del Arsenal, no va a estar esta noche por lesión. Y en el Barça se puede dar la circunstancia que por primera vez desde Berlín veamos jugar a la teórica defensa titular, es decir, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, la que el año pasado era la defensa del equipo de gala. Este año todavía como titulares no han coincidido en ningún partido, entre otras cosas porque Piqué ha estado sancionado y porque Sergi Roberto en muchos partidos le ha ganado la plaza a Dani Alves. El resto del equipo más o menos lo previsto, con Sergi Roberto de nuevo como interior y en principio con Munir hoy en la delantera acompañando a Luis Suárez y a Neymar. En la rueda de prensa de ayer aquí en Minsk, destacar cuando Luis Enrique le preguntaban por el liderazgo de Neymar después de que el brasileño marcara 4 goles en el último partido, y aunque Messi no está y falta tiempo para que vuelva, tiene claro que aquí líder solo hay uno en esta plantilla.
Nosotros intentamos actuar siempre como bloque, con grandísimas individualidades y es algo que caracteriza al equipo. Repito, no se trata de cargar las tintas o cargar la búsqueda continua de alguien que nos lidere. Ya tenemos a nuestro líder Leo Messi, y a partir de ahí todos los jugadores que puedan participar y ayudar al equipo, ese es el objetivo. No se trata de buscar solo un jugador que pueda hacer ese papel.
Dos curiosidades. La primera es cómo está el césped, que comentaban que podía estar bastante mal. Y el segundo, o la segunda, es cómo es el otoño en Bielorrusia. Es decir, si hará mucho frío para el partido.
Sí, la temperatura a esta hora es de 5 o 6 grados. Veníamos ayer en Barcelona de salir a 20 grados, con lo cual la diferencia se nota bastante. Estaba además lloviendo. Así que a la hora del partido pues estaremos sobre los 2-3 grados, bastante frío, y más en esta época del año que todavía el cuerpo no está acostumbrado al frío. Y el césped es una incógnita. Aquí está a punto de acabar el campeonato, quedan 2 jornadas. Las fotos que hemos visto del estadio de Borisov, que es un estadio nuevo, tiene muy buena pinta, pero teniendo en cuenta las temperaturas, veremos cómo está. Ya digo, aparentemente el aspecto es bueno, pero hasta que no lleguemos al campo será una incógnita.
Defensa titular en el Fútbol Club Barcelona, Munir con opciones de jugar todas para acompañar en ataque por la ausencia de Messi. El Barça a tratar de ganar, bueno, a tratar no, tiene que ganar, en teoría, al Bate Borisov, aunque es un equipo que ya ha hecho sus cositas. Un abrazo, Edu. Hasta
le
luego.
Le ganó la Roma, por ejemplo.
Por ejemplo. Eso le iba a comentar a Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tiene el Bate Borisov que tenga que preocupar al Barça? Pues ganaron 3-2 a la Roma, ahora
sí,
me apuntan.
Sobre todo una banda izquierda bastante interesante. Bolotko es el volante izquierdo, jugador bastante joven, 22, 23 años y con bastante calidad en la pierna zurda. Y Mladenovic, ya le vimos precisamente en ese partido que te decía ahora Edu contra la Roma marcar 2 goles. Es un tío que no se lo piensa a la hora de chutar, si puede prueba, y la verdad es que tiene una buena pierna zurda. No está jugando Rodionov, que es el delantero centro que marcaba goles, pero Signevich, que es el sustituto. Yo pensaba que iba a estar un punto por debajo, pero me está gustando bastante. Es un tío de 1,94 m, así que ahí tienen tarea los Piqué y compañía.
No te me muevas del partido en el frío de Borisov al partido al calor de Valencia, por lo menos al calor de la grada. Los de Nuno reciben al Gante, el rival ha quedado en un segundo plano al lado de la que se ha liado con la segunda no convocatoria de Negredo. Pero bueno, vamos a hablar del partido. Hola, Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
¿Qué novedades hay hoy para el partido?
Pues ya sabéis que Negredo no está, tampoco está Rodrigo de Paul, tampoco está Bezo por decisión técnica, tampoco va a estar Abdenur por problemas médicos, como tampoco va a estar Ryan y Alves. Y se pierde el partido, extrañamente. Yo creo que se arrepienten de aquella decisión que tomaron hace unas semanas de dejar fuera de la Champions a Bakalli, sí, uno de los más determinantes ahora mismo en el equipo de Nuno. Un Nuno que va a hacer buena la frase de cuando algo funciona mejor no tocarlo. Pues solamente lo va a mejorar en la banda derecha. El 11 que le ganó el otro día al Málaga, por fin ha encontrado ese 4-3-3 y ese 11 fiable, lo va a repetir, salvo el cambio en la banda derecha. No va a estar Santi Mina de inicio, sí va a estar Fegulía. Así que momento para ver a Chaume, para ver a Cancelo, Mustafi, Aderlan y Gallán defensa, con el tribote que mejor le ha funcionado en uno desde el año pasado y que ha podido recuperar con la recuperación milagrosa, valga la redundancia, de André Gómez, que aporta otra cosa además de goles al equipo, con Javi Fuego, con Parejo y con el propio portugués en el centro del campo, con Fegulí, como decíamos, a la derecha, con Piatti a la izquierda y arriba Paco Alcácer, con Negredo, recordemos, en el campo, pero no en el césped ni en el banquillo, sino en el palco, acompañando en la grada a cerca de 40.000 personas. Y ojo, se espera a 2.300 belgas, que ayer ya en el entrenamiento había solamente 150 y había que escucharlos porque estuvieron animando al equipo. Se lo toman como una fiesta, con poca presión en el Gent, y así lo reconoció el propio entrenador ayer, que dijo que nunca había jugado en un estadio de 55.000 aficionados.
Oye, Chimo, una cosa así rápida. Entre Nuno y Negredo, la gente ahora mismo, ¿por quién se decanta?
Yo creo que por Negredo. Palpando en las redes sociales, no ha gustado nada la decisión por bemoles, vamos a decirlo de cierta manera...
gráfica, sí.
Sí, gráfica, la decisión de Nuno de dejar fuera de la convocatoria dos veces seguidas y además solamente por la apreciación que hizo Negredo, que tampoco justificaba su falta de goles, pero tampoco fue una crítica directa al entrenador, pues se considera desproporcionada esta medida de Nuno, que recordemos, Nuno esta temporada ya ha escuchado tres veces en Mestalla, Nuno, vete ya. Yo creo que si ahora mismo preguntáramos, hiciéramos un plebiscito, yo creo que saldría ganando el delantero de los 30 millones de euros.
Vale, pues me quedo con eso. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
El Gante lleva un puntito, pero lo que más me ha llamado a mí, Bruno, la atención es en la previa del partido que el equipo belga al completo se ha fotografiado con una nariz de payaso, ¿sabes? O sea, estas cosas mías.
Bueno, bromas al margen, no es mal equipo.
Te juro que lo han hecho porque dicen que el fútbol tiene que tomárselo como una cosa lúdica. Pues, y lo han colgado en las redes sociales para dar ejemplo en Bélgica.
Pues estamos bastante de acuerdo. Bueno, hay que decir, lo primero es que dio la campana del equipo ganando la Liga el año pasado. Sabes que es un formato muy raro el de la Liga en Bélgica. Ellos se clasificaron en una mala posición al principio y entraron en la liguilla final. Hicieron un mes último de competición bestial y así ganaron la Liga. Tiene un par de jugadores que me gustan bastante. De Poat, el otro día fue delantero centro titular de la selección de Bélgica, que ahora mismo, tal y como está Bélgica, son palabras mayores. Y Kums, 27 años, centrocampista con bastante buena llegada, pero bueno, creo que es, sobre todo jugando en Mestalla, superior al Valencia.
Esos son los partidos para hoy. Mañana destaca un partidazo. En el Parque de los Príncipes juegan París Saint-Germain y Real Madrid. En los blancos ha caído otro lesionado, el galés Gareth Bale. Han viajado Sergio Ramos y Modric. Hola, Javier Herráez, París, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Lo de Bale ya te lo lías tú ayer.
Sí, lo comentábamos a esta hora. Se confirmó después en esas pruebas que le hicieron al jugador galés. Lo curioso es que lo que contábamos en hora 25, que Gareth Bale quería jugar la segunda parte del Real Madrid-Levante. Fue Rafa Benítez el que le vio físicamente, no le vio entero, lo quiso cambiar, lo cambió de hecho, metió un cambio en ese descanso, parece que iba a ser Cristiano, luego fue Gareth Bale, y como te digo, fue el propio Rafa Benítez. Bueno, lo del galés, ¿qué vamos a decir? Ya es la quinta lesión en el sóleo en dos años y medio, es su talón de Aquiles, efectivamente. Y eso, que Gareth Bale quisiera jugar y que Bale lo cambiara, dice bastante de lo que es en Gareth Bale. Yo creo que de las bajas en ataque, a mí me parece que es la menos importante. La de James sí que me parece una baja muy, muy importante. Y la de Karim Benzema, que se asocia perfectamente. Y aquí en París están todos, menos eso, menos Gareth Bale, menos James y menos Karim Benzema.
Uh-huh. Sergio Ramos y Modric apuntan a titulares, Javi.
Sergio Ramos sí, Modri tengo mis dudas, De inicio Modri, después de no haber jugado varios partidos. Lo que ocurre es que se les ocurre, Paco, que la Liga de Campeones todos lo quieren jugar. O sea que al final es un partido que llama mucha atención. Quizás, o sin quizás, es más importante el partido de Balaídos porque es la Liga y no puedes dejarte tres puntos en el campo del equipo de Berisso. Pero, y en la Liga de Campeones sí te puedes dejar una derrota, aunque duela y sea complicado luego de digerir, pero bueno, es la fase de grupos y pasa a pasar a la siguiente fase, los octavos de final. Pero claro, es el prestigio, ¿no? Porque hablamos de dos equipos muy grandes y aquí el Madrid quiere hacer mañana un buen encuentro y seguro que nadie quiere que le pinten la cara, pero yo creo y mantengo esa teoría que el partido de Baleiro es el más importante.
Aún así, esta semana van a ocupar, sobre todo mañana y pasado, muchas portadas Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, porque son los dos jugadores bandera ahora mismo de los dos equipos con las ausencias, sobre todo en el Real Madrid. Esperamos a esta tarde para escuchar los protagonistas del conjunto blanco. Un abrazo, Javi.
Hasta luego, serán Barán y Rafa Benítez. 6:30 a las 7 en el Parque de los Príncipes entrenan el equipo de Rafa Benítez.
Me lo apunto. Como tendremos que esperar a la tarde para ir al Cholo Simeone a hablar del partido de mañana entre el Atlético y el Astana, aunque eso sí, convocatoria ya y Hugo Condés.
Sí, eso es Paco Joy. La convocatoria del Atlético de Madrid tampoco ofrece muchas novedades. Se queda fuera Vieto por lesión, se quedan fuera los que últimamente se están quedando habitualmente por decisión técnica, como son Jesús Gámez, Tomás y Lucas, el resto convocados, los 18 futbolistas del Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana, que da rueda de prensa esta tarde, será a las 8:45, la va a dar Diego Pablo Simeone y Felipe Luis. Puede haber algunos cambios en el Atlético de Madrid, visto que el domingo tiene un partido importante contra el Valencia, aunque no se va a confiar. No es muy de rotaciones Simeone, pero sí que repito que puede entrar algún jugador nuevo en el 11 del equipo rojiblanco. Veremos si con Jackson o con Fernando Torres arriba. Y el rival es el Astana, un equipo que, fíjate si tendrá confianza de sacar algo positivo en el Vicente Calderón, que ha dejado a sus mejores jugadores
qué
allí.
Cosa,
porque
qué tienen, cosa más rara.
Bueno, tienen un partido muy importante de ellos en su liga el fin de semana, y creen que en el Calderón no iban a ganar ni siquiera con sus mejores hombres, así que ha dejado a parte de sus futbolistas más importantes allí el equipo kazajo. Bueno, hay que ganarlo, ¿no? En fútbol hay que jugarlo todos los partidos y no hay rival fácil, como dicen, pero pues mañana tiene pinta de que puede ser una buena noche para el Atlético de Madrid.
No hace falta que tires de todos los tópicos, porque es que en este caso son así. El Atlético, además podemos decir, no se puede permitir más tropiezos en casa tras lo que pasó contra el Benfica.
Otro
ya
tópico.
Hemos gastado todos los tópicos. Aunque el que tiene más posibilidades de pasarlo mal es el Sevilla, que juega mañana contra el Manchester City. El equipo de Emery ya está en Inglaterra, con Llorente en la convocatoria, con Agüero en el rival que ha caído para un mes. ¿Y qué más? Santi Ortega, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que acaba de llegar el equipo al hotel, así que estarán almorzando a los futbolistas de Emery, que esta tarde entrarán a las 7, hora británica, en el escenario del partido, con la presencia de Llorente, como te hablabas, de Condelli y de Escudero, y la ausencia de Agüero y Silva, que son los asuntos más llamativos. El presidente del Sevilla, que espera que el equipo mejore la imagen que ofreció, por ejemplo, en Turín, en su última salida, su última aparición, a pesar del todopoderoso y rico rival que tiene mañana enfrente, que la figura de Navas se adora y se echa de menos, pero que ahora mismo juega en el Manchester City, y que por supuesto no ha desaprovechado la ocasión el presidente de Sevilla para darle el tema arbitral, de los penaltis y de algunas decisiones que entienden que han perjudicado a su equipo en la liga en los últimos encuentros.
Arbitrar es muy difícil, es muy complicado, de verdad que es muy complicado, y además a mí nunca me gusta hablar de los árbitros, pero es verdad que nos sentimos perjudicados en las últimas jornadas, no en la última, en las últimas, son ya varias, Levante, Celta, son varias. Y lo único que puedo decir que este presidente no se queda con los brazos cruzados en esa cuestión.
Vaya, pues para no querer hablar, no parece que se corte al hacerlo. Esto es decir una cosa y la contraria en cuestión de segundos. Pero bueno, que supongo que hace bien en defender lo que él crea. ¿Me dejo algo del Sevilla, Santi?
Nada, simplemente que Vanega y Konoplyanka apuntan a titulares, así que veremos qué hace esta tarde Emery de entrenamiento. Están ya en modo fútbol, modo partido, así que mañana veremos qué hace Emery, que si tiene la oportunidad de empatar aquí, amarrará por lo menos la segunda parte de la fase de grupos con los fines de hacer cuentas para intentar pasar a la siguiente ronda.
Bueno, te dejo yo a ti en modo carrusel. Un abrazo, Santi.
Hasta luego.
Y para concluir la Champions, un vistazo al gran partido de hoy, fuera del de los españoles, que Bruno, yo supongo que coincidirá conmigo, que es el Arsenal-Bayern, que sí, es un partidazo, ¿eh?
Claro, y sobre todo para el Arsenal, que se la juega. Ha dicho Guardiola en las últimas horas que el contexto favorece al Arsenal, básicamente porque ellos van a ir seguro a muerte, que está convencido que van a salir a por todas, pero bueno, todo, es que todo lo que no sea ganar el partido de hoy para el Arsenal, pues es prácticamente quedar fuera. Están con 0 puntos.
Claro, y el Bayern con 6, ¿no?
Y el Bayern está con 6. Todo lo que no sea sumar 3-4 puntos en el doble enfrentamiento que tiene ahora con el Bayern, sería muy malo. Y claro, si tiene hoy el partido además en casa, el Arsenal tiene que ganar como sea. En teoría va a coger con los españoles titulares, Cazorla, también va a jugar en Monreal y Bellerín en los laterales, así que se espera partidazo hoy en el Emirates.
¿Y del resto algo que quieras destacar así rapidito?
Bueno, el Dinamo de Kiev, Chelsea, que el Chelsea viene de perder, juega contra Yarmolenko, que le vio en el partido de España contra la selección de Ucrania, así que sobre todo pendientes de ese Chelsea, que tiene hoy también la obligación de ganar.
De momento no te exprimo más, de momento. Un abrazo, Bruno.
Hasta
las 8:15, que lo contamos todo en el carrusel. Y ahora hasta las 4 seguimos contando cosas. Lo próximo, una lista. La de candidatos al
Valencia. Premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde. Barclaycard Center de Madrid. puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Compra tus entradas en Taquilla Mediaset, El Corte Inglés y los40.com, con la colaboración de Vibus.es, líderes en micropréstamos, solidarios con Entre Culturas y su programa de Red Solidaria de Jóvenes.
La madrugada se ha hecho pública la lista de candidatos a conquistar el Balón de Oro de la temporada. En jugadores gana el Barça y pierde el jugador español, con solo Iniesta. En técnicos la cosa va mejor para nuestro país. Hola Marta Casas, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
¿Qué destacamos?
Pues mira, hay 5 jugadores del Real Madrid. En total hay 23 candidatos del Real Madrid. 5, como digo, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos y James Rodríguez. Uh-huh. Del Fútbol Club Barcelona encontramos a 6 jugadores, como dices, el único español Andrés Iniesta, y luego también están Mascherano, Leo Messi, Neymar, Rakitic y Luis Suárez. Y en esos 23 candidatos también hay otros 6 jugadores del Bayern de Múnich. Si contamos a Arturo Vidal, está nominado por la campaña en la Juventus, pero esta temporada está jugando en el equipo alemán, y nombres como el Kun Agüero, Hazard, Ibrahimovic, Lewandowski o Alexis Sánchez, por ejemplo. En cuanto a los entrenadores, hay 10 nominados, entre ellos Carlo Ancelotti, igual que Arturo Vidal, nominado por la pasada temporada en el Real Madrid. Y luego encontramos también a Luis Enrique, a Unai Emery y a Diego Pablo Simeone, además de clásicos ya en esta lista como Pep Guardiola o Mourinho. La decisión final, como todos los años, va a estar en manos de los capitanes y de los entrenadores de las selecciones nacionales, que van a ser los que voten, así como representantes de distintos medios internacionales elegidos por France Football. El 30 de noviembre vamos a conocer el nombre de los 3 finalistas, tanto en jugadores como en entrenadores, y los ganadores el 11 de enero.
Pues esperaremos al premio, por el que luego vamos a preguntar a vosotros. Pero lo que tenemos que preguntar antes es cómo ha sido la destitución del primer técnico que cae en primera división. Paco Herrera fue destituido anoche como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy se ha despedido, esta tarde será presentado su sustituto. ¿Cómo ha sido el día en Las Palmas, Rafa León? Muy buenas.
Muy buenas, Paco Jopo. La verdad que ha sido de taller todo, la verdad que sorprendente, ¿no? Porque nadie esperaba, a pesar de la dura goleada ante el conjunto del Getafe y la mala imagen ofrecida por los jugadores. Pero está claro que ya estaba todo predeterminado la semana anterior. Incluso Quique Setién se dice que estuvo en el campo del Alfonso Pérez presenciando este partido. Paco Herrera ha querido ser un caballero, no ha cargado las tintas, ha dicho que la comisión deportiva no confiaba en él, y cuestionado si algunos jugadores le podrían haber hecho la cama para destituirlo, solo ha tenido palabras de elogio a sus profesionales. Escuchamos.
Los jugadores han tenido un comportamiento ejemplar en todos los sentidos. Por supuesto, como en todos los equipos, hay momentos difíciles, y en esos momentos difíciles, como yo les he dicho a ellos hoy, nosotros vivimos una vida, cada año una vida. Y en esa vida, en familia, hay peleas, discusiones, alegrías, momentos difíciles, momentos de alegría. Pero eso es normal, eso pasa en todos sitios.
Hoy será presentado a las 5 de la tarde Quique Setién, sin experiencia en primera división, pero bien avalado sobre todo por el buen trato al balón. Veremos a ver si tiene suerte.
Desgraciadamente no será para correr al último que caiga, aunque hay que decir que la crisis de los últimos años ha blindado a los entrenadores y caen menos, afortunadamente para ellos. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Una pausa en el fútbol, un poquito de bola al ciclismo. Desde y media un apunte de ciclismo, porque esta mañana en París se ha presentado la edición del año próximo del Tour de Francia. Desde luego no hacen tarde, siendo hoy 20 de octubre. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Hola, Edu Vidal, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Mira, si quieres te hago un resumen rápido. Son 3.519 kilómetros, repartidos como siempre en 21 etapas, 2 jornadas de descanso. Comienza el sábado 2 de julio en el Mont Saint-Michel. Si no lo conoces, tienes que conocerlo porque separa Normandía y Bretaña, un sitio turístico espectacular. Termina el 24 de julio en París, en los Campos Elíseos, 9 etapas de montaña con 4 finales en alto, uno menos que el año pasado, 54 kilómetros repartidos en 2 cronos, la primera de 33 kilómetros de 13ª etapa y una de 17 kilómetros en la 18ª, que es cronoescalada. Este año no hay pavés. Se toca primero los Pirineos y después los Alpes. Por cierto, hay una etapa que comienza en España, en Biella, y que va a acabar en Andorra. Se pasa, como decía, por España, por Andorra, por Suiza y, por supuesto, por Francia. El 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, se celebrará con una ascensión al mítico Mont Ventoux. A mí me faltan puertos míticos en la zona de los Alpes, pero habrá Alpes. Y este año, como en los anteriores, habrá bonificaciones en meta. 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros. Es un tour que le dan protagonismo otra vez a la montaña y que le viene muy bien al ganador de la última edición, Chris Froome.
Chris Froome, vale, pues me lo apunto nuevamente como posible ganador después del diseño del recorrido que ha tenido lugar esta mañana en París. Insisto, 20 de octubre ya tenemos las etapas y el recorrido de la próxima edición del Tour. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Pues con la bici a cuestas llegamos a las 3 y media de la tarde, una hora menos en Canarias, o seguimos contando más deporte en cuestión de un minuto. Así que nos ponemos a ello casi ya.